Escuchas un audio de actualidadradio.com.
El presidente Joe Biden firmó la ley de presupuesto de 1.2 billones que pone fin a la amenaza de cierre parcial del gobierno por ahora. ¿Qué significa esto? Bueno, buscamos la opinión de un destacado economista. Se trata de Antonio Saravia. Él es parte del Centro para el Estudio de Economía y Libertad, también de la Escuela de Negocios Stetson Hatcher. Es profesor asociado de Economía. En fin, ya está con nosotros en línea telefónica y le damos la bienvenida. Buen día. Bueno, para entenderlo en lenguaje sencillo, porque ustedes desde luego tienen un lenguaje complicado, pero para que la gente entienda qué es lo que está pasando con esto, porque vemos que aplazan lo que es el cierre del gobierno. Si nos pudiera explicar por qué este proceso es tan complejo.
Es un proceso complejo, pero es un proceso bastante interesante. La gente que nos está escuchando, probablemente latina, ¿no es cierto?, que viene de países en los cuales esta cosa se decide automáticamente, el gobierno de turno, ¿no es cierto?, pasa el budget, ¿no?, que se llama el presupuesto de la nación, se aprueba y ya está, ¿no es cierto? En cambio, en Estados Unidos hay un sistema muy interesante porque es que los dos partidos tienen que irse poniendo de acuerdo sobre esto, y esto lo que introduce lo que se llama en política los checks and balances, ¿no? Entonces, un partido, el partido que está en el gobierno, no se puede disparar y empezar a gastar mucho porque hay que hacer estas negociaciones. Y si estas negociaciones no llegan a buen término, pues entonces hay un límite, hay una fecha límite, y si se pasa de esa fecha, el gobierno deja de funcionar totalmente o parcialmente. Hay dos tipos, ¿no? Deja de funcionar, y eso significa que muchas de las agencias del gobierno, muchos de los servicios que provee el gobierno, pues ya no tienen plata para poder operar, ¿no? Entonces había uno de estos fechas límites el sábado, empezaba la medianoche, y si no llegaban acuerdos, entonces el gobierno iba a cerrar parcialmente. Bueno, pues llegaron a un acuerdo y se firmó una ley que va a permitir 1.2 billones de gasto, lo cual va a hacer que funcionen muchas agencias muy importantes como el Departamento de Defensa, el Homeland Security, el Departamento de Salud y Servicios, la Educación, etcétera. Pero como es una negociación con los republicanos, tampoco pueden pagar por todo. Entonces, por ejemplo, se redujo la ayuda militar a Ucrania, se redujo la ayuda militar a Taiwán y a Israel. También se eliminó la ayuda a esta agencia que provee auxilio a los refugiados palestinos. Entonces, estas cosas se dejaron de aprobar, o sea, no van a tener plata, pero otras sí. Entonces, así se van llegando a acuerdos y se evita que el gobierno cierre. Eso es lo que pasa en Estados Unidos. La pregunta de fondo al final del día siempre va a ser: ¿está gastando mucha plata Estados Unidos y debería de estar gastando? Si quieres, podemos hablar de eso.
Claro que sí, claro que sí. Y entendiendo lo mejor, o sea, el Poder Ejecutivo no puede gastar a su antojo porque lo tiene que aprobar el Congreso, el Poder Legislativo.
Exacto.
Por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿cuántas veces se puede aplazar este cierre del gobierno? ¿Hasta dónde puede llegar? Porque no sé cuántas veces ha ocurrido que, como ahora, ya creo que era la tercera vez que hacían una extensión, que por cierto le está costando cara al vocero de la Cámara de Representantes, porque Marjorie, la señora esta, la de Georgia, la congresista de Georgia, ya introdujo incluso una solicitud para que declaren vacante el puesto de él y tengan que elegir otra vez. No se sabe si va a tener éxito esta solicitud de ella, pero pareciera que el señor Johnson está actuando de manera moderada, acorde y en función de lo que corresponde en el cargo, ¿no? Porque otros están pidiendo que no, que cierren el gobierno, que no importen y que se sufran las consecuencias del país.
Sí, imagínate que han habido 14 cierres desde 1980, ¿no? O sea, esto no es una cosa, digamos, muy inusual que pase. Y cuando cierra el gobierno, sufre la economía. Se estima, por ejemplo, que por cada semana que el gobierno esté cerrado, perdemos 0.2 puntos porcentuales, 0.2, ni siquiera uno, 0.2 puntos porcentuales cada semana. Ahora, una vez que el gobierno se reabre, porque siempre se reabre, porque al final del día logran seguir discutiendo y se ponen de acuerdo, se recupera toda esa plata. Pero hay un gran problema de que es la incertidumbre, la inconveniencia, ¿no es cierto?, de que no las oficinas van a estar cerradas y ese tipo de cosas. Mira, aquí el problema al final del día es que Estados Unidos está gastando mucho dinero y de verdad que tiene que ponerle un freno a esto. Es decir, llevamos en este país, para que la gente vaya tomando en cuenta esto, 22 años consecutivos de déficit fiscales, 22 años consecutivos en que el gobierno gasta más de lo que recauda en impuestos. Por ejemplo, el 2023, el gobierno gastó 6.3 billones, 6.3 billones y solamente recolectó 4.8 billones en impuestos. 6.3 billones representa el 24% del PIB de Estados Unidos. Es decir, es una barbaridad de plata. Solamente hasta el día de hoy, ¿qué estamos? Marzo 25. Marzo 25, el gobierno ya ha gastado 1.6 billones de dólares y se estima que va a gastar alrededor de 7 billones de dólares hacia el final del año. Entonces, 22 años consecutivos de déficit fiscal que se van acumulando, la deuda nacional del país en este minuto es 123% del PIB. 123% del PIB. Es decir, para que la gente entienda, si un año entero ninguno de nosotros come nada, ninguno de nosotros paga la renta, ninguno de nosotros se compra un zapato, nada, todo lo que ganamos se lo damos al gobierno para que pague la deuda, todo el país por un año entero, ni aún así logramos pagar toda la deuda. ¿Te imaginas? Porque
Y
la
somos
deuda
más de 330
representa,
millones.
claro, la deuda representa 123% del PIB. Entonces, es una barbaridad y el gobierno tiene que empezar a dejar de gastar, porque en algún minuto esto nos va a pasar la cuenta. Mira, Fitch Ratings, que es una agencia calificadora de riesgo, le ha bajado el crédito, el ranking, el rating a los bonos soberanos de Estados Unidos. Antes eran AA+, AA+, y ahora es AAA. Es decir, los ha rebajado en la categoría porque ya Fitch Ratings está viendo que a medida que el gobierno sigue gastando y acumulando deuda, pues se va haciendo menos confiable comprar bonos del gobierno. Estados Unidos sigue siendo Estados Unidos, que la gente no se espante. Estados Unidos sigue siendo un país desarrollado, un país que genera empleo, innova, etcétera. Pero si se le sigue yendo la mano con esto, podemos tener problemas serios. 22 años consecutivos de déficit fiscal, en algún minuto te van a pasar la cuenta.
Ahora, mucha gente se pregunta, este déficit, y vale decir, ¿no?, que no es solamente ocurre en este gobierno. Han ocurrido en
Correcto.
los gobiernos, tanto republicanos como demócratas. Y a veces la gente dice, pero cuando están los demócratas, entonces los republicanos hacen lo que están haciendo. Y cuando están los republicanos, son los demócratas los que están diciendo, hay que recortar, hay que recortar, hay que reducir. Todos dicen lo mismo, pero a la hora de la verdad, los dos hacen lo mismo.
Correcto. Correcto. No, no, te digo que llevamos 22 años, es decir, entonces esto ha sido a través de diferentes administraciones de los dos diferentes partidos. Entonces, el gran problema es que llegan los demócratas y gastan a manos llenas porque a ellos les interesa proveer servicios, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este último acuerdo, hay programas que crean nuevas guarderías, child care centers para las familias de los militares. Hay 120 millones de incremento en el presupuesto para investigación del cáncer. Hay 100 millones más para la investigación del Alzheimer.
La reducción de los préstamos estudiantiles.
Bueno, es que eso es una barbaridad, ¿no es cierto? Pues no podemos reducir los préstamos estudiantiles y darle la señal a la gente de que está bien prestarse plata, porque el gobierno te lo va a perdonar.
Vino
El
la
otro día.
pandemia y se dieron no sé cuántos miles de
No.
millones también.
Exactamente, pero fíjate el daño que le estamos haciendo a la gente joven. Yo tengo una hija de 16 años, esto es historia verídica. El otro día estábamos hablando, pero tiene 16, entonces ya está pensando en el college y todo eso, y le digo, mira, no te vayas a tratar de ir a una universidad muy cara, porque después te vas a tener que hacer un préstamo y tal. Y me dice textualmente, no, pero me hago un préstamo, después el gobierno los perdona. ¿Te fijas? Claro, porque están mandando esa señal a los jóvenes. Exacto. Entonces los jóvenes se prestan la plata y llegan estos políticos, y los políticos, porque son populistas, deciden perdonarlos. Entonces lo que quiero decir es que los demócratas empiezan a gastar a manos llenas porque quieren hacer todos estos servicios para la gente, entonces tenemos déficit, y cuando llegan los republicanos, lo que hacen es, ellos quieren bajar los impuestos, porque esa es parte de su política, pero no cortan el gasto. Entonces bajan los impuestos, pero si no cortan el gasto, pues siguen teniendo los déficits. Entonces, de los dos lados, nos tenemos que apretar el cinturón de una vez por todas, dejar de gastar, porque si no, a este país se le pueden venir días de zozobra, porque repito, 22 años de déficit fiscal consecutivo, no es moco de pavo, ¿no?
No, y hay que pensar también los subsidios que tiene Estados Unidos en el mundo. ¿Cuánto cuesta la guerra de Ucrania? ¿Cuánto cuesta la guerra de Israel? ¿Cuánto cuesta los subsidios y la ayuda económica que se le está dando a muchos países del mundo? Y todo eso, correcto, sale de acá. Y lógicamente, ¿quién lo paga? Nosotros, ¿no?
Exactamente. Bueno, y por eso ahora en este nuevo acuerdo hay una reducción en esa ayuda militar a Ucrania, a Taiwán y a Israel. Una de las cosas que también se van a cortar, o que ha sido una, digamos, el dulce para los republicanos, para que ellos firmen, es que se van a crear 8,000, o se van a comprar o habilitar 8,000 más camas para los migrantes que están detenidos esperando ser deportados, ¿no? Uh-huh. Pues tú sabes toda la crisis migratoria que tenemos. Entonces, eso convenció a los republicanos, porque los republicanos no quieren ver que estos migrantes no estén en la ciudad o ocupando las oficinas de la policía, etcétera. Entonces, 8,000 camas más para los migrantes que están esperando que sean deportados, y además se van a contratar 2,000 más agentes en la frontera, que patrullen la frontera. Entonces, esto es algo que los convenció a los republicanos de firmar esto. Para los demócratas, lo que ellos querían es seguir incrementando el presupuesto para estos servicios para la gente, como el Alzheimer, como el cáncer, etcétera. Y entonces así se dio la negociación. Pero fíjate que esto es muy importante. No se incluye en esta negociación. Por ejemplo, vamos a reducir, digamos, los subsidios a la agricultura. Porque los subsidios a la agricultura nos cuestan muchísima plata en este país, y eso se sigue subsidiando, y los dos partidos están de acuerdo. Es algo que es una locura y en algún momento tiene que reducirse.
Otro punto que se ha tocado, de los tantos que se ha tocado en este momento, es que, hablando de los migrantes, se ve a los migrantes como el problema. Y por lo visto no son tanto un problema para la economía como una solución para la economía. Se está diciendo que toda esa mano de obra que entra la necesita el país, y que a la larga les puede resultar más beneficioso que perjudicial, ¿no?
Pero claro, claro que sí. Yo he venido argumentando mucho, y la gente me puede ver, Antonio Sarabia, si me googlean, he venido argumentando mucho sobre los beneficios que tiene la migración, la mano de obra que llega al país y le permite a este país generar la producción que producimos. Es decir, imaginen a este país sin los migrantes, ¿no? Imaginen cuánto costaría una casa, por ejemplo, si no tuviéramos
la comida,
migrantes, la comida, etcétera. Entonces es muy importante para la economía del país. El problema es que es muy difícil entrar al país de forma legal. Es tremendamente complicado, uh-huh, ¿no es cierto? Entonces por eso hay mucha inmigración ilegal. Pero los beneficios para la economía son evidentes, y yo creo que los políticos tendrían que poner su ojo ahí y decir, bueno, esto nos está beneficiando, tenemos que hacer esto de alguna forma racional, en que la gente pueda llegar a trabajar sin ningún problema. No sé, teníamos el programa de braceros, no sé si te acuerdas, no sé,
claro,
hace muchísimo tiempo en California. Y eso funcionaba muy bien, la gente cruzaba la frontera, trabajaba, había...
Y regresaban a su país.
Regresaban a su país y ya está. Y podríamos hacer programas así, porque la economía se beneficia, pero con el sistema actual que tenemos, nos pegamos un tiro al pie, porque además de que no dejamos que esos migrantes trabajen, además son un costo administrativo para el país que está esperando por el proceso, el juicio y deportarlos. Entonces, y además la crisis humanitaria que eso significa, ¿no? Entonces, yo creo que se tiene que hacer una reforma migratoria profunda,
exactamente,
estructural, urgente.
Eso es lo que se está esperando y es lo que se debería hacer. Y eso lo están planteando muchos de los que están en el Congreso y que se ha planteado incluso por otros especialistas, ¿no? De que se haga una reforma migratoria adecuada que permita una inmigración más ordenada y que no pase lo que está pasando en este momento. Bueno, doctor Sarabia, ha sido muy amable en atendernos esta mañana. Seguiremos pendientes de lo que está pasando con la economía de los Estados Unidos y que tenga una feliz semana.
Cómo no, cuando quieran, un placer.
Gracias. Era Antonio Sarabia. Él es integrante del Centro de Estudios para la Economía y la Libertad. Además de esto, es profesor de economía y director del Centro de Estudios Económicos en universitarios, quiero decir.
Esta es una producción de actualidadradio.com.